Bienvenidos a un nuevo mensaje de la palabra de Dios, un mensaje profético que hemos titulado Espíritu de Langosta, para todos los que vayan a escuchar en Spotify, en radio, en redes sociales, en vivo, en diferido, o por cualquier otro medio por el cual el Padre permitió que tus oídos escucharan este mensaje profético el día de hoy. El espíritu de langosta es lo que vamos a estar desarrollando, a platicar con cada uno de ustedes, mis amados, acá en el mensaje profético. Segundo libro de Crónicas 20:20 dice: confiad en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa palabra prosperados en la escritura original en el hebreo quiere decir empujar hacia adelante. Esa palabra prosperados, hermano, no solo se relaciona a tener mucho dinero, aunque tener la bendición del Padre va a provocar que las riquezas vengan a nosotros, ¿verdad? Porque nuestra confianza está en el Señor. Pero esa palabra prosperados es empujar, dar la fuerza. Y eso es lo que hace lo profético. Lo profético viene a empujar al cristiano, al creyente en Jesús, para que camine sobre esa vida que Dios quiere acá en la tierra. No vida de miseria, no vida de ruina, no vida de pobreza, no vida enfermiza. No. Una vida abundante, que es la promesa que dice Juan 10:10. Dice la escritura: yo he venido a darles vida y a darles vida abundante. Esa vida abundante es una vida superior. Esa palabra vidas es, en la escritura original se refiere a Zoe, y la vida Zoe es una vida espiritual, y la palabra abundante quiere decir sobre, oiga, sobre de, o superior, o de preeminencia, o privilegiada. En ningún momento está hablando de dinero, hermano. Oiga, la abundancia, la bendición económica, la bendición de riquezas es secundario a poder entender que la vida que Dios quiere que vivamos en la tierra en Cristo Jesús tiene que ver, hermano, con una vida espiritual, con poner en práctica los principios espirituales del reino para poder alcanzar en la tierra esa vida Zoe, esa vida abundante, la vida que Dios quiere. Hermano amado, entonces, profeta, ¿por qué si yo soy cristiano me pasan cosas malas? Estoy en la ruina, estoy en la deuda, estoy en la quiebra, estoy mal, estoy viviendo crisis, no salgo de una y empeora otra. Hay un espíritu de langosta que está consumiendo tus bendiciones, y hoy en la escritura vamos a poder descubrir cómo combatir eso con lo profético. Los proféticos o los profetas tienen la capacidad de cambiar temporadas, de marcar un inicio, de marcar un fin. Amado, amada que estás escuchando este mensaje, yo no sé cuál sea tu condición, tu situación. Lo que sí estoy seguro es que si tú crees la voz profética, crees que Dios levanta hombres y mujeres con la voz de Dios en la tierra, pueden beneficiarte cambiando tu temporada, marcándole un final a la temporada de ruina, de crisis, de pobreza, oiga, angustia, temporada de angustia. Dios lo puede hacer a través de la voz profética. ¿Qué necesitamos? Creer. Confiar en Dios, uno, dos, creerle a la voz profética que viene a despertar una nueva temporada, que viene a darte la fuerza para poderte levantar y creer a través de la palabra del Señor, a darte un empujoncito, pues. Lo profético, lo genuino, lo profético de Dios, hermano, no solo viene a profetizar que vas a tener dinero. No, el dinero va a ser consecuencia de que la palabra profética está dentro tuyo, floreciéndote, restaurando, regenerando las cosas, porque la palabra que estás recibiendo hoy es viva, es eficaz y te va a transformar la vida. Por eso la Biblia dice: creed a sus profetas y seréis prosperados, porque el que cree la voz profética tiene una oportunidad para levantarse de la pobreza, para levantarse de la ruina, para volverse a poner de pie ante la crisis y poder recibir y echar mano de las bendiciones del Padre en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Yo necesito saber si hay personas acá conectadas que creen la voz profética. Si usted no lo cree, usted está en la transmisión equivocada. Hay tantas páginas, tantos en vivo, tantos live, tantos cuentas en Spotify que le pueden hablar de otra cosa que usted necesita. Pero acá vamos a platicar hoy de lo profético y despertar en la fe, despertar al despertar esa temporada donde Dios te lleva y te encamina al cumplimiento de su promesa sobre tu vida. Si tú tienes tu fe en Jesús, la Biblia está llena de promesas. ¡Profeta! ¿Pero por qué a mi Dios no me habla? A todo mundo le profetizan y a mí no. ¡Abre tu Biblia y Dios te hablará! ¿Sabes por qué Dios no te habla? Porque tu libro ese llamado Biblia está cerrado. No lo lees. Cuando tú lo lees, te enteras de muchas bendiciones que hay asignadas para tu vida acá en la tierra como creyente, como hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 3. Mire lo que dice para entrar al tema del espíritu de langosta. Es que, hermano, hay muchas personas que se frustran porque no les dan profecía y no leen la Biblia, hermano. La Biblia es un libro profético. Es la voz de Dios. La Biblia es una profecía, hermano. Lo que tenemos que hacer es orar y decirle: Padre, háblame. Háblame, Padre, y póngase a leer la Escritura. Y no solo a leerla como cualquier otro libro, sino a pedirle al Espíritu Santo que le haga entender lo que usted está leyendo. Ahí verdaderamente hay cambio, hay transformación, hay arrepentimiento. Nos enderezamos en nuestro caminar y empezamos a buscar a Dios verdaderamente como Él quiere que lo busquemos. Santo Dios, hermano. Es que, amado, estamos tan mal acostumbrados, hermano. Yo quiero profecía. Voy por la abre ahí una página profeta con un nombre X, ¿verdad? Y todos quieren que el profeta. No, hermano, lea la Biblia. Dios le va a hablar. Ore, pídale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo soy creyente en Jesús. Jesús es mi Señor. Yo necesito que me abres. Háblame. Voy a leer la Escritura. Háblame, por favor. Ahí va a ver, hermano. Le va a hablar. El Espíritu de Dios le va a hablar. La palabra profética más segura es la palabra escrita. Mientras el creyente no abra la Biblia, no la lea, hermano, Dios sigue callado. Bendito usted que se conectó a esta transmisión donde vamos a escuchar la voz de Dios escrita. Santo Dios de Dios, yo siento ya la unción. La unción profética. Yo siento que Dios ya está hablando, ¿verdad? Agárrese de la silla. Agárrese del pelo si puede. Yo no sé cómo le van a hacer los calvos. Ya para los años pasan y el pelo se cae, ¿verdad? Bendito sea nuestro Padre. Vamos a la palabra de Dios. Era para que se riera un poco, hermano. No estoy enojado. Es mi forma de ser. De expresar, hermano. Es que a mí me llena de pasión hablar de lo profético. Señar lo profético. Encaminar al pueblo del Señor. Encontrarse con Él. Poder vivir su mejor temporada en la tierra. Apocalipsis 9:3. Esto es, hermano, la quinta trompeta, dicen. La quinta trompeta que tocó, el quinto ángel tocó la trompeta o la quinta trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, hermano. Oiga, hermano. Y del humo, oiga, del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder, oiga, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Tienen veneno. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, escuche esto, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Yo no voy a hablar de las siete trompetas, pero sí quiero resaltar que en la quinta trompeta salió una potestad en forma de langosta, oiga, a atacar, a hacerle daño a los hombres, a las personas que no pertenecían a Dios. Esto es un libro profético, es una enseñanza profética donde vamos a aprender, hermano, que todo aquel que es de Dios está, oiga, hermano, todo aquel que es de Dios está absuelto del ataque de la langosta. Ya va a ver por qué le estoy leyendo esto, hermano. Ya va a ver por qué, hermano amado. La langosta se levantó para atacar a los que no tuvieran la, oiga, el sello de Dios. A los que no eran de Dios, hermano. Entonces, si usted es de Dios, ¿cuántos son de Cristo? Escriba, por favor, en los comentarios. Declárelo, profetícelo. Oiga, amado, afírmelo en los comentarios ahí. Yo soy de Cristo. Por lo tanto, la langosta no tiene ningún efecto sobre mí. ¿Cuántos son de Cristo, hermano? La Escritura dice, nosotros somos de Cristo. Usted no es de ningún pastor, de ningún apóstol, de ningún de ningún profeta, de ningún evangelista, de ningún maestro. Usted es de Cristo. Yo soy de Cristo. Le pertenezco a Dios, pues. Por lo tanto, la langosta no tiene que ejercer ningún poder sobre mí. Santo Dios, hermano. Mire, acompáñeme a leer, por favor, Joel capítulo 2, versículo 25. Joel capítulo 2, versículo 25. Mire lo que dice la Escritura. Ay, hermano. Yo, oiga, y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Oiga, hermano, aquí está hablando de insectos. Insectos, no de la langosta. ¿Cómo se llama esto? Los mariscos, ¿verdad? Creo que son ovíparos, ¿no? La langosta de mar. No, hermano. La langosta de la que estamos hablando aquí, hermano amado, es perteneciente, oiga eso, perteneciente a los insectos. La langosta de mar es un invertebrado, un crustáceo. Es un crustáceo, ¿verdad? La langosta que estamos hablando es como un grillo. La langosta de la que estamos hablando acá en Joel es como, ¿cómo le digo? Es como un grillo, pero grande, hermano. Que se comen las cosechas, se come lo verde. Miren lo que dice Joel. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Oiga, ¿qué fue lo que se comió la langosta? Según lo que dice Joel 2.25. La langosta, ya vimos, es un espíritu, es una potestad. Entonces, cuando Dios suelta la langosta, hermano, es porque quiere enseñarle a su pueblo a confiar en Él. A veces confiamos mucho en nuestras fuerzas, en nuestros medios, y nos olvidamos de Dios. Entonces, viene la langosta y se come el tiempo. Yo no sé cuántas personas se han sentido que el tiempo, oiga, que han perdido el tiempo en algún proyecto, en alguna relación, que han perdido la vida. Hay muchas personas que se encuentran en esa situación y toman la decisión de quitarse la vida, hacerse daño, porque se comieron su vida, se comieron su tiempo, hermano amado. Hay gente que es como la langosta, que se come tu tiempo, se come tu vida. De eso te tienes que cuidar. Como creyente en Jesús, hermano, la langosta se viene a comer tu tiempo. ¿Qué es el tiempo? Oportunidades. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué son los años, hermano? Es nuestra vida. Hay personas que sienten que la vida se les ha consumido y no han hecho nada, hermano. Santo Dios. Saltamontes, dice alguien por ahí, ¿sí? Grillos, saltamontes. Ay, hermano, esto de los de la langosta, de los saltamontes, esto de los grillos gigantes, hermano, se vienen a comer la cosecha. Yo leí algo por acá, se lo voy a leer, de acerca de la langosta. La langosta son unos insectos invertebrados similares a los grillos, pero un poco más grandes. Estos animales han hecho estragos sobre la faz de la tierra desde hace miles de años. ¿Se acuerda que Moisés, que Dios envió una plaga de langostas sobre Egipto? Sí, mandó una plaga de langostas para comerse todo el grano, toda la cosecha, hermano. Dejarlos con hambre para que saliera Israel de ahí. Les sigo leyendo. Las conocemos bíblicamente cuando Dios le dio autoridad a Moisés para enviar una plaga de langostas a los egipcios, cuando el faraón se negó a dejar salir a su pueblo. Sucesivamente, en varios pasajes de la Biblia, se hace referencia de estos animales. Oiga, se comían la cosecha, se comían el fruto. Oiga eso, hermano. Las cosechas eran destruidas por la langosta. Ese animal, ese insecto, hermano, era el encargado de destruir. Esa langosta era un destructor. La langosta era un destructor, hermano, de cosecha, de fruto. A veces trabajamos a doble turno y no lo disfrutamos. Trabajamos solo para pagar deudas. Trabajamos, oye, recibes tu bendición, tu paguito, y se enferma tu nene. Recibes un ingreso y se te arruina el vehículo. Recibes una bendición y, hermano, y se te va ahí. ¿A nadie le ha pasado? Bien, yo sé que sí. A mí me ha pasado, hermano, pero yo estoy entendiendo en la escritura qué es lo que está sucediendo. Es un espíritu de langosta que se viene a comer tu bendición. Es un espíritu de langosta que cuando te cae la bendición, te caen encima y te absorben todo, hermano. ¡Ja! Hermano amado, el espíritu de langosta viene contra ti. Y vamos a ver por qué. Viene contra ti y destruye tu bendición. Veamos un ejemplo. Jueces capítulo 6, versículo... Desde el 1 vamos a leer. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel, los israelitas, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Oiga, hermano, los madianitas eran el arma de Dios por haberse portado mal los israelitas. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas, en lugares fortificados y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían, oiga hermano, venían los saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, y se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Ay, hermano. ¿Ah? Yo no sé si hay personas que están pasando esa situación, hermano. Que te quedas en una situación donde no tenés para comer. Padre Santo, hermano. Yo sé que si no lo estás pasando, en determinado momento lo has vivido, lo has pasado. Y eso te obliga a salir a prestar. Eso te obliga a pedirle a otros que te ayuden. ¡Ja! Eso es tremendo. Eso es tremendo. Miren lo que hacían los madianitas. Espíritu de madianita venía y destruía las cosechas, dice. Se llevaban el ganado, se llevaban las ovejas, las cabras, se llevaban los burros. Dejaban a los israelitas sin qué comer. ¿Ya vio? ¿Por qué pasaba esto, hermano? Porque se olvidaban de Dios. ¿No será que lo que estás viviendo es un recordatorio que tienes que buscar a Dios? ¿No será que lo que estás viviendo es un recordatorio de que hace falta un poco de oración, un poco de ayuno? ¿No será que lo que estás viviendo hoy es porque te has olvidado de honrar a Dios con tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, ayudar a los necesitados? ¿Te enfocaste solo en lo tuyo? Oiga, hermano, mire lo que hacían los madianitas. Dios les permitió a los madianitas venir a destruir los recursos de Israel, porque se habían portado mal. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Regresar a Dios, hermano. Hacer cuentas con Dios. Si algo hicimos mal, si le fallamos a Dios, si prometimos y no cumplimos algo a Dios, es tiempo de pedirle perdón, hermano. Padre, me arrepiento, perdóname. Hice mal. Abrí mi boca, no tenía que abrirla y no cumplí. Ay, hermano. No es con el hombre, es con Dios. Cuando hagas una promesa a Dios, procura ser diligente. Mejor no digas nada si no vas a cumplir. Si me bendice Dios, yo voy a ayudarte. Bendice y te olvidas de lo que prometiste. Vienen los madianitas. Viene el espíritu madianita a destruir tu producto, tu recurso. Santo Dios, hermano. ¿Ah? Mire esto. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madian, los madianitas, de Amalek, del pueblo del oriente, y atacaba a Israel. Acapaban en territorio israelita, destruían las cosechas hasta la región de Gaza, se llevaban todos los recursos, dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. ¿Ya vio? Eran como una plaga de langostas, hermano. Los madianitas eran un ejército de langosta que venía a destruir los recursos de los israelitas, hermano. Entonces, esto era espiritual, tenía que ver con Dios. Dios quería, a través de esa crisis, que ellos se volvieran a Él. Dios quería, a través de esa plaga de langostas llamada madianitas, los destructores de la cosecha, amados, que el pueblo enderezara sus caminos, se acordaran de Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Y yo le aseguro que Él se va a encargar de que a usted nadie lo toque, hermano. Mire eso. Las multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langosta. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada, dice el mar. Cuando se comían todos los animales, destruían todos los cultivos, hermano. Allí, hermano, en esas situaciones es donde uno tiene que recapacitar. ¿Qué estoy haciendo, padre? ¿Qué hice mal, padre? Dejé de diezmar, se empieza a consumir tu cosecha. Dejas de ofrendar, se empieza a consumir tu cosecha. Dejas de ayudar a los necesitados, se empieza a consumir tu cosecha. Oye, ordénate. Pon a Dios en primer lugar en tu economía y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Oiga, eso no es una amenaza. No, el profeta está amenazando. No, hermano. Diezmar es una bendición. Cuando nosotros lo hacemos y lo entendemos, hermano, honramos a Dios. Si usted no lo está haciendo, hermano, póngase a cuentas con el Señor. Del Padre, dele la vuelta a la página y empiece a hacerlo. Pruebe, hermano. Pruebe a ver si no se abren las ventanas de los cielos sobre usted. Hermano, es que así dice en Malaquías 3:10. Perdón que tenga que hablar por eso, pero esto es la labor de su pastor de enseñárselo, pero se lo voy a enseñar yo acá porque está usted en mi transmisión. Dice la Biblia: traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, al templo, a la casa, a mi casa, para que haya alimento en mi casa, dice, para que se sostengan los siervos, ¿verdad?, llamados al ministerio. A ver si yo no reprendo, así dice, al devorador, al destructor por ustedes. ¿Qué te puede asegurar que el espíritu madianita, que el espíritu de langosta no venga a destruir el fruto de tu cosecha, tu sueldo, tus riquezas, tu herencia, hermano? Asegurarte con darle a Dios lo que es de Dios. Si tú te comes lo que es de Dios, viene la langosta y se come lo que tú crees que es tuyo. Santo Dios, hermano. Profeta, yo que estoy diezmando, ofrendando, igual me va mal. Tú lo que tienes es una mala mayordomía, hermano. Sí, porque tú puedes ofrendar, tú puedes diezmar, tú puedes ayudar a los pobres, a los más necesitados. Oye, pero te está yendo mal es porque tienes una mala administración. ¿Ah? Una mala mayordomía, no eres ordenado, no tienes un orden, no llevas tus cuentas claras. Es que es una bendición diezmar, dar a la casa del Señor, a la obra del Señor. Es una bendición, hermano. Y él dice, a ver si yo no reprendo al destructor, al devorador. A ver si no los destruyo, no los reprendo por ustedes. Así dice, hermano, es una promesa. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Ahí lo puede leer usted en Malaquías capítulo 3. Traigan los diezmos, las ofrendas, las primicias a mi casa. A ver si yo no les abro las ventanas de los cielos y reprendo al devorador por ustedes. Es decir, que el que no diezma se las juega solito. El que no diezma le toca luchar con sus propias fuerzas y reprender al devorador, hermano. Yo no hago este mensaje para hablar del diezmo, no. Hago este mensaje para poder descubrir por qué estamos mal. ¿Por qué estamos en ruina? ¿Por qué, hermano, viene una bendición y vienen 10 necesidades, hermano? Viene un ingreso y aparecen 20 pagos por realizar. ¡Santo Dios, hermano! No, yo no quiero estar así. Yo no quiero eso para mí. No quiero eso para aquellos que escuchan y siguen estas redes sociales, estas plataformas, que quieren cambiar su vida y quieren tener una vida al modelo como la vida que enseñó Jesús, una vida abundante acá en la tierra. Mire eso, hermano. Los madianitas venían como langostas. ¿Ah? ¿Ya vio? Hermano, ¿ya vio por qué pasaba eso? Porque esa mentalidad de langosta, hermano, venía a consumir todo. La gente con mentalidad de langosta arruina a todos. La persona con mentalidad de langosta arruina a otros, hermano. ¿Se acuerda de los 10 espías? Números 13, leamos por favor. Números capítulo 13, versículo 31. Leamos la Biblia. Esta es la historia cuando fueron los 12 espías a Canaán. Iban a ir a conquistar. Y cuando llegaron, ellos mandaron a espiar la tierra. Y 10 príncipes, porque fueron príncipes de cada tribu, 10 hijos de los patriarcas fueron. 10 príncipes, hermano, regresaron diciendo, dando este reporte. Mire esto. Números desde el... Leamos desde el 26, hermano. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. Números 13, 25. Y la lectura sigue. A Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante. ¿A dónde los quería llevar Dios, hermano? A una tierra sobreabundante. Me recuerda a Mateo, me recuerda a Juan 10:10. La vida abundante de Dios también se la prometió al pueblo de Israel, hermano. La vida abundante que Jesús vino a darnos con su sacrificio acá en la tierra, hermano. Es lo que Dios le quería dar a Israel. Santo Dios, hermano. En verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel como ríos. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Oiga, hermano. Sin embargo, eran unos frutos enormes que dice que la traían cargado entre dos, hermano. Yo me imagino que era Josué y Caleb. Sin embargo, aquí vienen los peros, hermano. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos, los amorreos, y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Oiga, hermano, mire esto. Mire esto, hermano. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarlas. Pero los hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Escuche esto. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Y entonces los habitantes ya estaban ahí, hermano. Ellos empezaron a ver cosas malas. Todos los habitantes que vimos eran enormes. El 33. Hasta había allí gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos. Escuche esto, por favor, hermano amado. Mire esto. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos, hermano. Ahí no describe la Biblia que ellos fueron a tomarse un cafecito con los gigantes. Nunca se compararon y se pusieron a la par para medirse cuánto medía el gigante y cuánto medían ellos. No, hermano, era su forma de pensar. Era su mentalidad de langosta. La gente con mentalidad de langosta todo lo ve negativo. De 12, hermano, 2 no tenían esa mentalidad. Josué y Caleb, hermano. Ellos miraban la tierra sobreabundante. Ellos miraban la tierra buena. Ellos miraban que Dios había dicho correcto lo que Dios había dicho lo correcto de esa tierra, hermano. 10 de ellos estaban diciendo: no vamos a poder. Nosotros, a nuestro parecer, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Eso era lo que ellos pensaban. Eso era lo que ellos creían. Tenían una mentalidad de langosta, hermano. ¡Ja! Mentalidad de langosta. Hay gente con mentalidad de langosta que se come la fe de otros, hermano. Dice la Biblia en el siguiente capítulo, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muramos, oiga, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían unos al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. La tierra es fértil. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman el pueblo de esa tierra. Para nosotros, como presa, oiga, para nosotros son presa indefensa. Ellos no tienen protección. Santo Dios, hermano. Pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ni los habían visto. Solo escucharon el reporte de esos 10 espías que tenían mentalidad de langosta, hermano, y ya tenían miedo. ¿Cuánta gente estará hoy con miedo porque escuchó de alguien, de una persona, un mal reporte? Con mentalidad de langosta, hermano. Todo lo ve pequeño, todo lo ve mal, todo lo ve ruina. No vas a poder. ¿Para qué pones ese negocio? No te va a dar ni para comer. Aléjese de la gente con mentalidad de langosta, hermano. Porque esa gente con mentalidad de langosta se come la fe de otros. Santo Dios. Se comen la fe de otros, hermano. Santo Padre. Ellos se miraban así. Ellos no eran langostas. Ah, mire cómo se miraba Josué y Caleb. Ellos no tienen protección. El Señor está con nosotros. Santo Dios, hermano. Esos 10 espías con mentalidad de langostas cortaron los sueños de un pueblo que había recibido una promesa. Ah, hermano amado. Esa gente con mentalidad de langosta acaban con los que tienen, con todo lo que tienen en sus manos. Esa gente con mentalidad de langosta, hermano, arruinan a los demás. Esa gente con mentalidad de langosta, hermano, arruinan su futuro. No tienen futuro, porque en el presente todo lo arruinan, hermano. Esa gente con mentalidad de langosta, hermano, vive en el presente sin importar las consecuencias que puedan suceder. Ah, santo Dios. Esa gente con mentalidad de langosta no tiene luz. ¿Ah? La luz es la palabra, hermano. Esa gente con mentalidad de langosta, hermano, muchas veces tipifica, oiga, el actuar sobre otros. Quitándole la posibilidad de salir adelante, quitándole los sueños, arruinando a otros, hermano. ¿No será que muchas veces nosotros mismos arruinamos las cosas que llegan a nuestras manos por nuestra forma de pensar? ¿No será que somos nosotros los que estamos arruinando, hermano, las bendiciones de Dios? Las cosechas, lo que Dios quiere darnos, hermano, lo que llega a nuestras manos se arruina. ¿Por qué? Por tu manera de pensar. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, los pensamientos de Dios. Y ninguno que tenga la mente de Cristo va a arruinar lo que Dios le da. Solo aquel que no ha entendido que los pensamientos de Dios están en su mente. Solo aquel que, hermano amado, que solo mira desgracia, ruina, pobreza. Es que yo nací pobre porque mi papá era pobre, mi abuelito era pobre, mi tatarabuelo era pobre, y mis hijos van a ser pobres, mis nietos van a ser pobres. ¡Renuncio a ese espíritu de langosta que está operando en la mente de mucha gente, hermano! No, 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 no. Quítese esa mentalidad de langosta. Usted profetice. No dice la escritura, pues, diga el pobre, rico soy. ¿Dónde, hermano? En la boca. A profetizar la palabra de Dios. ¿Ah? Quítese la mentalidad. Tóquese su cabeza ahí, hermano. y declare ahí: yo tengo la mente de Cristo, por lo tanto dejaré de hablar negatividad, por lo tanto dejaré de hablar ruina, por lo tanto dejaré de hablar de pobreza, por lo tanto dejaré de quitármelo, dejaré de pronunciar siempre lo negativo en mi vida. Con la mente creativa, la mente de Cristo es el poder creativo de Dios. Usted puede hablar, usted puede profetizar. Así dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Qué tiene que hacer? Hablar palabra de Dios. Hermano, si usted se encuentra con gente con mentalidad de langosta, si usted quiere ayudarle, ayúdenle. Háblele de la palabra. Pero evite escuchar lo que tiene en su boca para decir, porque solo tiene para hablar ruina, negatividad, denigración, mi hermano. Reducir. Cuando Dios los llevó a una tierra abundante, ellos lo miraban todo mal. Todo lo miraban mal, hermano. Santo Dios. ¿Ya vio, hermano? ¿Cómo podemos combatir esto? Profetizando la palabra de Dios. Declare la palabra de Dios. Sacúdase de todo espíritu madianita, de todo espíritu de langosta que se está consumiendo sus sueños, sus anhelos, que se está consumiendo, hermano, la promesa que Dios le dio. Es que, profeta, usted no está viviendo en mis zapatos. Usted tampoco está viviendo en los míos. Menos en los zapatos de un payaso, ¿verdad? Amado, amada del Padre, puedes cambiar tu futuro. Puedes desatar un buen futuro, así como dice la Escritura, hermano. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Jeremías 29. Yo sé, 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice la Escritura. ¿Ah? Yo sé los planes que tengo para ti, te dice el Señor. Planes de bien, oiga, y no de mal. Se lo voy a leer. Jeremías 29, ya vamos concluyendo. Le estoy enseñando, hermano, que usted tiene que abrir su boca y declarar la palabra de Dios. Y esta palabra es una de las palabras que usted tiene que tener presente siempre, hermano. Jeremías 29:11, versión Nueva Traducción Viviente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Santo Dios, hermano. ¿Ya vio? Planes de bien, planes de paz, no de aflicción. Oiga eso, hermano. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal. Hay una versión que dice pensamientos de bien, de paz y no de mal. Hay una versión que dice, amados, yo sé los planes que tengo para ustedes. Aquí está la Biblia de las Américas. Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar, prosperidad y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Ya vio? Para darles un futuro y una esperanza. Es decir, que usted en Dios tiene un buen futuro. Yo no sé cuántos creen esta palabra que estamos declarando hoy. Usted en Dios tiene un buen futuro. Abrace esa palabra. Imprímala, hermano, y péguela en el espejo donde se maquilla, donde se peina, en el baño, hermano, donde usted pasa más tiempo ahí, hermano. Péguelo en el fondo de pantalla de su celular. Esa cita bíblica: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Pensamientos, hermano. Pensamientos de paz. Hermano, eso tiene que ver con prosperidad. Eso tiene que ver con prosperidad, bienestar, salud, hermano. Planes de bienestar tienen que ver con prosperidad, con éxito. Santo Dios. Shalom, dice el hermano. Shalom, esa es la palabra. La palabra que se utiliza ahí es la palabra shalom. Y la prosperidad, oiga, y la paz es shalom. Y la shalom, hermano, tiene que ver con prosperidad. ¿Se acuerda? El rey más próspero que hubo en toda la tierra de Israel, Salomón. El hombre más rico de todo Israel, hermano, el rey más rico de todo Israel, Salomón, un hombre pacífico. Entonces, la paz tiene que ver con prosperidad, hermano. Oiga eso, qué tremendo. Qué tremendo. Dios tiene planes. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de prosperidad y no de ruina. No de ruina. La ruina no es para ti. Amado, amada del Padre, amadito, amadita del Padre, querido, querida del Padre, la ruina no es para ti. No es para ti. El diablo se ha empecinado en querer meter un pensamiento, un espíritu de langosta en el pueblo del Señor para decirle, pobres, nosotros tenemos que ser pobres porque Jesús era pobre. Momento, Jesús no era pobre, hermano. No era pobre. Vinieron los reyes del oriente y trajeron de sus tesoros abundantes oro, incienso y mirra. Y se los dieron al niño en el pesebre, hermano. No, Jesús no era pobre. Santo Dios, hermano. Mire eso. Pensamiento de maldad yo no tengo para ustedes, dice el Señor. De desastre. Yo no sé cuántos estén viviendo un desastre en su vida, hermano. Dios no tiene ese plan para ti. Dios tiene un pensamiento de paz, de prosperidad. Dios tiene un pensamiento de bienestar, de buena salud. Si tú estás enfermo, un espíritu de langosta está consumiendo tu alma y está haciendo que tu cuerpo empiece a reflejar enfermedades. Hoy lo estamos reprendiendo en el nombre de Jesús. Lo último, Mateo 3:4. Vamos a combatir ese espíritu de langosta, hermano. Mateo 3:4, leamos por favor. ¿Por qué lo profético? ¿Por qué un mensaje profético con el espíritu de langosta? Porque lo profético es la destrucción del espíritu de langosta. Lo profético destruye lo que te está destruyendo, pueblo del Señor. Mira esto, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. La vestimenta de él, hermano, era raro, era como Elías. Escuche esto. Y su comida en el desierto, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Se acuerda en Joel qué era lo que estaba destruyendo las cosechas? La langosta. Ahora vemos al profeta Juan el Bautista, que su alimento en el desierto era comerse la langosta. Oiga, este simbolismo profético para usted. Lo profético puede absorber lo que está destruyendo tu cosecha. Juan, el profeta Juan, se comía la langosta, se comía lo que destruía la cosecha, se comía todo lo que venía para destruir el buen tiempo. Lo profético tiene la habilidad de comerse lo que te está destruyendo. Es espiritual, hermano. Por eso empecé diciendo: creed a vuestros profetas y seréis prosperados. El que tiene una voz profética, el que lee su Biblia, la palabra profética escrita, tiene una palabra para contrarrestar el espíritu de langosta. Ay, hermano, la comida de Juan el Bautista era rara, hermano. Miel silvestre y langosta. ¡Ja! Langosta. Él se comía al destructor. Él se comía aquel que arruinaba las cosechas. Él se comía, hermano, lo que estaba destruyendo el buen tiempo. Él se comía, el profeta se comía. El profeta tenía la habilidad de comerse al destructor. Por eso lo profético acerca al pueblo del Señor a su Dios. El profeta tiene que enseñar que el pueblo se acerque y conozca a Dios verdaderamente. Honre a Dios, ponga a Dios en primer lugar, hermano, en todo, en su economía, en su familia, en su vida personal. Honre a Dios en todo su actuar y Dios le va a proteger, hermano. ¡Ja! Mire eso. Juan el Bautista se comía la langosta. Juan el Bautista, el profeta, hermano, se comía a lo que destruía las cosechas. Es un simbolismo profético para el pueblo del Señor hoy. Abre tu Biblia. Declara palabra de Dios. Lee la Escritura. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que lees. Y usa la palabra para cambiar esa crisis de enfermedad, de salud, esa crisis económica, esa crisis matrimonial, esa crisis familiar, cualquiera sea la crisis que tú estás viviendo. No se te abren las puertas de empleo, no generas ingresos, algo pasó, ¿qué fue lo que se atrancó? Espíritu de langosta se está comiendo tu bendición y tú no haces nada. Santo Dios, hermano. ¿Ah? Es que el profeta que ore por mí, abre tu Biblia, deja que Dios te hable, léela, encuentra una palabra para contrarrestar la crisis. Vas a ver si Dios ha dado promesas para ti en su palabra. Lo que pasa es que estás acostumbrado a que el pastor te lea la Biblia los domingos. Estamos mal acostumbrados a que venga el profeta a enseñar, que venga el maestro a enseñar. ¿Cuándo vas a empezar a comerte la palabra de Dios? Miel silvestre es igual a revelación. Palabra revelada. La miel abrió los ojos de Jonatán cuando extendió su bastón. Tenía hambre, extendió su bastón, comió la miel y los ojos le brillaron, dice hermano. Se le abrieron los ojos. La miel silvestre es una figura de palabra revelada, hermano. Palabra revelada. La palabra, la miel, abrió los ojos de Jonatán. Cuando tú lees la Escritura y le pides al Espíritu Santo, revélame esta Escritura que estoy leyendo, se te abren los ojos. Y tú te vuelves un destructor de lo que está destruyendo a otros. Santo Dios. La palabra revelada, hermano, miel silvestre, miel natural. Anhelemos, hermano, la revelación. Anhelemos tener la mente de Cristo, operar en la mente de Cristo todos los días de nuestra vida. Anhelemos, hermano, tener una palabra para cada problema. Anhelemos que Dios hable a través de nosotros y no solo esperar que Dios hable a través de alguien más para tu vida. Dios te quiere hablar. Así te dice el Señor hoy. Yo quiero hablarte, pero no me estás buscando como es debido. Uf. Tú quieres que yo te hable y tú, dice el Señor, no me buscas como es debido. Yo te voy a dar los secretos, yo te voy a dar los misterios, yo te voy a revelar lo que voy a hacer, yo te voy a dar las estrategias, te dice el Padre hoy. Ay, Santo Dios, todos los que están escuchando este podcast, este MP3, miel silvestre es palabra revelada. La miel es palabra de Dios. Miel silvestre es palabra revelada, hermano. Necesitamos palabra. Hermano amado, palabra revelada para poder cambiar nuestra vida. Por eso el Señor prometió que nos llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Leche y miel. Leche, la doctrina básica, lo esencial del cristiano. Miel, palabra revelada. Revelación. ¿Quieres las promesas de Dios cumplidas en ti? Busca la palabra revelada. Busca la palabra revelada. Si dice que la palabra de Dios es como, es más dulce, dice hermano. Más dulce que la miel. Tiene un simbolismo. Miel tiene que ver con palabra de Dios. ¡Ja! Miel tiene que ver con palabra de Dios. Se comía la langosta y comía miel en el desierto, hermano. Esos profetas, hermano, que le cambian la vida a la gente, traen arrepentimiento, anuncian a Jesús, amado, y cambian las temporadas. ¿Por qué? Porque Juan venía anunciando el reino de los cielos. El reino de Dios se va a empezar a manifestar en tu vida. Cuando la palabra revelada se abre para tu vida, el reino de Dios se empieza a manifestar en ti. Con paz, con gozo, con poder, con justicia. Recibilo ahí. Todos los que están escuchando este podcast, este MP3, llénese de fe, crean en el Señor. Confíen en la palabra del Señor. Hoy Dios nos habló. Todo espíritu de langosta se va en el nombre de Jesús. Porque tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos una palabra de Dios en nuestra boca para contrarrestar el espíritu de langosta. No más destrucción. Honraremos a Dios con nuestros bienes. Y Él nos dará seguridad de que el devorador no arrasará nuestras bendiciones, nuestras cosechas. Te bendigo. Si tienes comentarios de este mensaje, escribinos un mensajito al WhatsApp. Cuéntanos, profeta, Dios me habló a través de ese mensaje, espíritu de langosta. Yo sé que hoy Dios nos habló. Mándanos un mensajito. Si tienes peticiones de oración, escribinos tus peticiones de oración para que podamos orar por tu vida. Que Dios te bendiga, te guarde. Gracias por acompañarnos. Escucha estos mensajes en nuestra cuenta de Spotify, donde estamos seguros que Dios va a seguirte hablando y llenando tu corazón de fe. Si quieres bendecir, honrar la obra del Señor con ofrenda, sembrar en este ministerio, escribinos al WhatsApp de oración, signo más 502 47 27 16 80. Ahí te daremos los datos personales para que desde tu país o acá en Guatemala puedas enviar tus aportes acá a Ministerios Abba Padre. Bendiciones, un fuerte abrazo, te esperamos en el próximo mensaje profético.